con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, saludos cordiales de Nieves Herrero y de todos los que hacemos posible este programa. Ya está Carlos Honorato
pendiente. Aquí estoy, buenas tardes.
Muy buenas, de todo lo que nos digan ustedes a través de la fuente que quieran, correo electrónico,
yo estoy aquí a
teléfono.
Todo, ¿eh? A todo.
Sí señor, las Cármenes, Carmen Tomás, saludos.
Aquí estamos, buenas tardes.
Carmenchu, ¿qué tal estás?
Buenas
Carmenchu
tardes,
Marín, tu pie.
Aquí lo tenemos.
Ahí lo tenemos. Ya saben que este programa va a durar un poco menos porque a las 5:45 entrará el fútbol. Nosotros volveremos, bueno, cuando el fútbol acabe.
A las 7 estamos. Después del boletín de las 7 estamos por aquí.
Aproximadamente a las 7. ¿Hoy de qué vamos a hablar? De la prisión permanente revisable que tiene los días contados, parece ser. Hoy en el Congreso de los Diputados se ha dado un paso decisivo para su derogación. Los votos han sido del PSOE, Unidos Podemos, PNV, PDeCAT, RC, Bildu. Se ha optado por mantener abierto el camino de la derogación, como les digo, de la prisión permanente revisable. Por lo tanto, han sido derrotadas las enmiendas del PP y de Ciudadanos en un debate amargo, tenso. Nos lo va a decir enseguida Alicia Sánchez Camacho, que va a estar presente aquí en nuestro programa. Ya saben ustedes, es diputada del Partido Popular y la actual secretaria primera del Congreso. Lo malo, que estaban presentes los familiares de las víctimas de delitos graves. El padre de Diana Kerr ha manifestado que si lo derogan en caliente, deberían tener la dignidad de una alternativa para las familias que han perdido a sus familiares de manera tan cruel. Los padres de las víctimas han convocado para el domingo a las 12 de la mañana una manifestación por la prisión permanente revisable. Este es, sin duda, uno de los temas del día. Me gustaría vuestra opinión, Carmen Tomás, Carmenchu.
Bueno, vamos a ver, se han iniciado los trámites, ahora eso tiene que ir a
ponencia,
tiene que ir a comisión,
tiene
que ir a... Bueno, vamos a ver lo que ocurre, porque por el camino puede que se produzca un milagro y el Tribunal Constitucional ya hable, que puede ser un milagro porque ya lleva 3 años y todavía no ha dicho nada, a ver si se produce el milagro. Por el camino, pues puede que el PSOE, como hay tanta controversia entre ellos mismos, yo quiero decir que hoy la persona que más me ha impresionado, quizá porque no lo había oído en otro momento, que está con los padres, que es la presidenta de la Fundación Clara Campoamor, socialista de toda la vida, vamos, de pura cepa y feminista, y ha dicho: hoy el PSOE me ha dado vergüenza, pido perdón por la intervención de nuestro representante, ni somos tontos ni nos manipula nadie, así que pido perdón especialmente a las víctimas.
Clara Campoamor, ¿no?
Porque la intervención de
Blanca, ¿no? Se llama...
Sí, Blanca,
sí, que lleva toda la vida
de la Fundación
peleando.
Clara Campoamor, pues sí. Está con los padres, ha estado en la tribuna, ha estado en la rueda de prensa y ha dicho esto que os he dicho, porque hoy realmente, sabiendo además lo que está pasando por detrás en el Partido Socialista, que primero llegaron a un acuerdo con el Partido Popular hace ya unos días, 4 personas, 2 y 2, para que esto se retrasara hasta que el Tribunal Constitucional hablara, y sin embargo... pues se ha decidido, supongo que por parte de la dirección, que no, que se fuera adelante. Hay mucha controversia dentro del Partido Socialista y hoy, sinceramente, la intervención del portavoz del PSOE en esta materia, a mí, sin ser socialista, pero siendo ciudadana y española, me ha dado también vergüenza.
Vamos a escuchar al presidente. Enseguida te doy la palabra, Carmenchu. Mariano Rajoy ha dicho que el proceso de derogación sigue hacia adelante.
Yo estoy a favor de que se mantenga. Para mí no es una buena noticia, pero es que creo que no es una buena noticia para ningún español. Es una prisión permanente revisable. Existe en todos los países o en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea. Además, es revisable, como su propio nombre indica, y por tanto no creo que haya ninguna razón para hacer una modificación, pero en fin, cada uno toma las decisiones en función de lo que estima oportuno y conveniente.
Esto lo decía el presidente Rajoy. Margarita Robles, portavoz del PSOE, ha dicho que PP y Ciudadanos nos llevan a vivir páginas negras. Lo ha dicho así.
Creo que el Partido Popular y Ciudadanos nos han llevado hoy a un pleno y a una página que es una página negra para el parlamentarismo español. Utilizar una situación como la que estamos viviendo con un cálculo puramente electoral y para querer criticar al adversario político.
Vamos a escuchar también a Juan Carlos Girauta de Ciudadanos, que le ha pedido al PSOE que recapacite.
Quiero pedirle, por favor, al Partido Socialista que recapacite y que se abstenga. Pocas cosas resultan más absurdas estos días que oír cómo se arguye: la prisión permanente revisable no ha salvado a Gabriel. Por Dios, es que las vidas que se salvan no están a la vista.
Así están las cosas. Como les digo, ha sido un debate amargo, un debate tenso en presencia de los familiares de las víctimas.
Precisamente yo creo que eso ha sido lo que le ha dado un poco, vamos, lo que le ha dado un toque más de dramatismo, el momento caliente con los padres de las víctimas presentes, etcétera. Yo creo que, aunque es sabido, conviene aclarar, porque mucha gente está diciendo, es que van a instaurarla o a no instaurarla. La prisión permanente revisable existe ya desde el año 2015.
Ya.
Lo que había era una serie de enmiendas para endurecerla. Y lo que se ha frenado hoy es ese endurecimiento, pues con Coalición Canaria, Bildu, PNV-RC y Podemos y PSOE como los partidos mayores, estos dos últimos que he citado. Entonces, ¿qué sucede a mi juicio? Pues hombre, yo creo que alguno de los intervinientes, no recuerdo quién ha sido, pero se dijo ya cuando el terrorismo, el gran problema de todo esto, en mi modo de ver, es que las víctimas, que merecen todo el respeto, toda la cura del mundo, todo el dinero que necesiten y toda la satisfacción que les tenga que otorgar la sociedad, no pueden legislar ahora sobre política penitenciaria como no pudieron en su momento, y se les dijo, legislar sobre política terrorista. Una cosa es absolutamente las decisiones que se tomen desde el punto de vista político, jurídico y de los tribunales. De hecho, ayer mismo 100 catedráticos de derecho penal y penitenciario suscribieron un manifiesto diciendo que la prisión permanente revisable esta ni frena los delitos, ni hace que bajen, ni les hace a los que los cometen echarse para atrás por ello, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención, no la intervención tanto del Partido Socialista como la intervención de Ciudadanos. Ciudadanos, en los últimos tres cuartos de hora, digamos pocos meses, ha pasado de ser partidario de la derogación a ser partidario de abstenerse, a ser partidario ahora de no derogarla. Yo creo que en este momento algunos partidos, quizá todos, pero algunos partidos sobre todo, están un poquito inmersos en una cierta marasma electoralista, y eso les hace un poco cambiar un poquito sus posturas. Todo esto dicho, como no puede ser de otra manera, sabiendo que es terrorífico lo que pasa en las familias de las víctimas, que es tremendo, que hay que auxiliarlas, que hay que ayudarlas, pero que eso no siempre, a medida que sucede un delito, se puede cambiar la legislación.
Pero vamos a ver, meter aquí a las víctimas, que este debate se ha iniciado a instancias del PNV, que es el que ha propuesto derogar...
Pero ha sucedido en un momento...
Perdona, yo te he dejado, ¿verdad?
Pero estamos dialogando.
No estamos.
Bueno, pues si no estamos, estate tú, venga.
Yo acabo de empezar. Este debate se ha producido en este momento porque ha querido el PNV. No han querido ni las víctimas, ni el PP, ni Ciudadanos, ni...
Ha coincidido.
Ha coincidido por mala suerte, ha coincidido. Ahora, decir que como los padres no hay que legislar al calor de los... Si los padres no están diciendo que se legisle, si ya está legislado.
No, lo que están diciendo es que se legisle más allá.
No, de eso nada.
Hombre, han recogido firmas. ¿Cómo que no?
Quieren que no se derogue, no que vaya más allá, perdona. Eso son los partidos políticos.
Entonces no te ha llegado la carta para firmar.
Vamos a ver.
No te ha llegado la carta. Para firmar.
Vamos a ver, por favor, déjame, no me metas a mí, que yo no tengo nada que ver en esto. Aquí dices, ha habido un manifiesto de no sé cuántos, me da igual, el Tribunal de Derechos Humanos, tanto que cuando se saca cuando conviene, hoy en lo que ha dicho el Tribunal de Derechos Humanos, pues ya, amén. Pues mira, sobre esto se ha pronunciado el Tribunal de Derechos Humanos, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial.
¿Estrasburgo se ha pronunciado sobre esto?
Por supuesto, sobre la prisión permanente revisable en el ordenamiento jurídico de todos los...
diciendo que no es inconstitucional, por supuesto.
No, y que está dentro del ordenamiento jurídico de todos los países que ya lo tienen. O sea, que España no es...
¿Cómo no va a estar dentro de los que ya lo tienen? Claro, de los que ya lo tienen, sí.
Porque lo dice el padre de Diana Kerr o el padre del... No, se hace porque además lo tienen en otros sitios de Europa. Y esto de que... Solo una cosa. Esto de que no evita las muertes, pues derogar la ley de violencia violencia machista, porque total siguen matando a las mujeres por ese mismo argumento, que es una idiotez, como se acabo de comprobar, que es una imbecilidad, porque si no es, pues quita el Código Penal, porque como siguen asesinando, pues quita las penas de robo, pues siguen robando.
Vamos a ver, Carmen, tú sabes muy bien que España tiene uno de los códigos penales más duro del mundo, sin duda, que desde que se aprobaron el cumplimiento mínimo de los 25 años, eso sucede en muy pocas legislaciones europeas, ni siquiera en las de los países que tienen la prisión permanente revisable, y que evidentemente esto ha sido casualidad, mala suerte o desarrollo parlamentario, como quieras. Seguramente no hubieran querido muchos diputados que sucediera en estos días.
Pues haberte abstenido y haber dicho...
¿Pero qué tiene que ver la velocidad con el tocino? ¿Por qué no vas a poder votar lo que creas en conciencia?
Cuando el TC se pronuncie, pues seguimos hablando.
Bueno, pues eso es lo que había pedido el padre de Diana Kerr, pero sin embargo no se ha hecho así.
El PSOE que lo firmó y en una reunión de A4 con el Partido Popular. O sea, que vamos a ver, el compromiso del PSOE y del PP era esperar a que se pronunciara el Tribunal Constitucional. ¿Y qué ha hecho el PSOE? Saltárselo a la torera.
O sea, vamos no a ver,
y ahora ha echado la culpa a los PSOE.
Perdonadme, pero hoy tenemos que correr un poquito más. Acaba de llegar además nuestra invitada. Por favor, Jorge, ponme esa publi que recibimos inmediatamente a Alicia Sánchez Camacho.
Onda Madrid.
¡Atención, ahorradores! ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? ¡Descuentazos en bebidas! ¡Compruébalo tú mismo! Econofamily. Camino de los Canes 2. Arganda del Rey.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan...
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Es diputada del Partido Popular, actual secretaria primera del Congreso de los Diputados. Fue presidenta del Partido Popular en Cataluña. Está con nosotros y se puede decir que ha salido del Congreso, ¿no?, para estar aquí con nosotros. Se lo agradezco mucho, Alicia. Gracias.
Buenas tardes, gracias a vosotros y la verdad un placer estar con vosotros y sí, vengo directa del Congreso.
Del Congreso. Hoy parece ser que no ha sido posible, ni el PP ni Ciudadanos no han tenido la mayoría. PSOE, Unidos Podemos, PNV, PDeCAT, RC, Bildu han optado por mantener abierto el camino de la derogación de la prisión permanente revisable, que cuando usted ha llegado estaban mis dos compañeras en pleno fervor de la discusión. Me gustaría saber, ha sido, dicen, que uno de los de los días más broncos y sobre todo quizá por la presencia de los padres más duros, ¿no?
Pues fíjate, yo tengo años de experiencia parlamentaria y debo confesarte esta tarde que ha sido uno de los días más tristes y más lamentables que yo he tenido en un debate parlamentario. No solo, evidentemente, por la presencia de las víctimas, de los padres de las víctimas y el respeto que todos le debemos a ellos, sino porque creo que se han realizado algunas intervenciones que, en mi entender, han sido impropias. Me estoy refiriendo a la del Partido Socialista en concreto, y no solo por los contenidos que podemos compartir o no compartir o que podemos rebatir desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista técnico o desde un punto de vista incluso emocional, sino porque creo que ha sido una equivocación la manera de plantear esa intervención. Ha sido una intervención con una carga de insulto muy importante, con una carga provocativa también muy importante, impropia, vuelvo a decir, de un debate de estas características. Y la verdad ha sido un debate lamentable y muy triste, porque creo que deberíamos tener todos la suficiente fortaleza y experiencia como para llegar a consensos en una medida que está siendo una medida compartida en el derecho internacional comparado, una medida que en casi todos los países de la Unión Europea se está aplicando, solo hay dos países de la misma que no se aplique y que por tanto se podía haber hecho un análisis más riguroso, más técnico, más jurídico y se podía haber intentado llegar a consensos.
O sea, ¿le parece que ha faltado calidad en las exposiciones, altura de miras?
Fíjese, yo creo que ha faltado calidad y cantidad. Yo creo que no ha habido voluntad por parte del Partido Socialista Obrero Español de intentar rectificar su posición. Yo creo que cuando en política como en la vida una posición es errónea, el Partido de Ciudadanos lo ha hecho. Hacía 5 meses estaba diciendo que esta era una medida inconstitucional, que era una medida inhumana, que era está en el diario de sesiones y que no estaban a favor de la misma. Han sido capaces de rectificar. Nosotros hemos puesto de manifiesto esas contradicciones, porque eso forma parte de la política, pero también les hemos reconocido y agradecido que hayan hecho esa rectificación, ¿no? Y claro, no entendemos que el Partido Socialista Obrero Español, un partido de Estado, un partido responsable, haya actuado más como Podemos, que ni tan solo la propia intervención de Podemos ha tenido la carga de provocación y la carga inapropiada que ha tenido la del Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que hoy se han equivocado absolutamente los socialistas españoles.
Usted, como actual secretaria primera del Congreso, quiero que me explique si hay casi 3 millones de firmas que han conseguido los padres de las víctimas. ¿Qué peso tiene el poder popular en este caso?
Bueno, pues fíjese, de hecho, la iniciativa que han tenido y los padres de las víctimas, tanto los padres a los cuales yo manifiesto mi más absoluto respeto y, desde luego, admiración, ¿no? Porque yo creo que nos están dando una lección de vida, al margen de lo que debatimos hoy, cuando toda España ha estado desgarrada por casos tan duros como los que hemos vivido. Esos mensajes de fortaleza, esos mensajes de justicia, esos mensajes que han estado trasladando desde los padres de Ana Kerr, de Mariluz Cortés, de Jeremy, de Sandra Palo y, desde luego, de pobre niño Gabriel Ruiz, ha sido cruz, ha sido muy un ejemplo de vida para todos, ¿no? Y un ejemplo que nos debería encomendar a los partidos políticos a tomar nota de esas actitudes. Desde luego, 3 millones de firmas son muchas. Debo decirle que, según el reglamento de la Cámara,
eso le quería
con muchísimas menos ya se puede presentar una iniciativa legislativa popular, y por tanto son muy representativas de la ciudadanía. Y de ahí, por ejemplo, el menosprecio, ¿no?, que creo que ha hecho el Partido Socialista o alguna otra formación a todas esas personas que han estado apoyando esa iniciativa, una iniciativa en la que se está planteando una medida que, en el marco constitucional, las medidas punitivas tienen que tener una función rehabilitadora y reinsertadora. Claro que debe ser así. Además, evidentemente, dar cuenta de la responsabilidad de un hecho punible, en este caso de asesinatos, pero además también tiene una función rehabilitadora. Lo único que se dice es, oiga, hay determinados tipos delictivos que son delitos muy graves que se han producido en la sociedad, en los que, hombre, debemos ver si después de que se ha cumplido la condena o la parte de la condena, pueden ser revisables para que esa condena pueda ampliarse o pueda realizarse una actuación de la misma. Es lo único que se está pidiendo. Entonces, decir que es una pena de muerte es falso. Decir que además se está actuando y legislando en caliente es absolutamente falso. Yo quiero recordar que la prisión permanente revisable está en vigor en este país. Sí, y lo está desde el año 2015. Claro. Y además el Partido Popular lo llevaba en su programa electoral desde el año 2011. Otros no lo llevaban en el programa electoral, ¿eh? Algunos que ahora apoyan no lo llevaban. Muy legítimo. Pero nosotros hemos legislado. Lo que ahora está verdaderamente en caliente, y es la derogación en caliente, es la voluntad de algunas formaciones políticas de querer derogarla, porque no había ninguna necesidad de derogarla.
En España se pueden llegar a cumplir hasta 40 años, ¿no? Sí, estamos. Sí. Entonces, quiero decir, no sé si aparte de esos 40 años, desde el punto de vista de que la Constitución efectivamente, como decías, tiene una función, habla de la prisión como rehabilitación, reinserción, etcétera, etcétera, si después de 40 años cabe decir que hay que volver a revisarlo
si no se ha rehabilitado, por si acaso no se ha rehabilitado.
Pero no solo es eso, permitidme, es que claro. además sabéis que evidentemente los jueces de vigilancia penitenciaria y las aplicaciones de los beneficios penitenciarios en muchos casos, y ahí vemos, desgraciadamente hemos visto, yo creo que la indignidad del asesino, presunto asesino, porque tiene que tener el juicio justo, de Diana Kerr, diciendo que en 7 años con los beneficios penitenciarios estaría en la calle, ¿eh? Con lo cual no se produce esa pena real de cumplimiento íntegro, en tanto
que tenemos un sistema. Vamos a ver qué dice.
Pero Alicia, no es una cuestión de años, es una cuestión de si esa persona está rehabilitada o no. Me da igual que esté 20, a los 20 no está rehabilitada, pues tendrá que si es un peligro para la sociedad.
Si me permitís explicarlo, uno, que normalmente no se produce ese cumplimiento íntegro en tanto en cuanto actúen esos beneficios penitenciarios, y otra, actúen o no esos beneficios penitenciarios, la pena tiene una función, que es la rehabilitación. Si no se ha producido esa rehabilitación, esa persona no está capacitada para estar reinsertada en la sociedad, con lo cual se tiene que producir otra evaluación. Entonces, es ahí donde esa doble función se tiene. Oiga, vamos a comprobar que en determinados delitos, la ley en estos momentos está para casos de terrorismo y para casos de atentados graves, y solo se ha aplicado en el caso de los...
En el de la radial. Quería decir que los padres de las víctimas han convocado una manifestación para este domingo. Va a ser un fin de semana bastante intenso, porque los pensionistas, a su vez, han convocado también manifestación para el sábado, a las 6 de la tarde. Entonces,
a las 11 de la mañana, creo que hay otra
también, otra a las 11, ¿no? Los padres de las víctimas el domingo a las 12. En fin, va a ser un fin de semana en la capital de España muy movido. Quería hablar también con Alicia Sánchez Camacho de las pensiones. Es que venimos también, casi tenemos todavía los rumores de ayer, ¿no?
Sí.
De otro debate, además en su integridad, dedicado a las pensiones, realmente está el patio muy alborotado. ¿Es que están las elecciones cerca, o es que realmente ha sido bastante llamativo esa carta que han recibido los pensionistas, que les ha soliviantado? ¿Usted qué cree?
No, yo creo que no ha sido así, sino que ha habido una utilización partidista en este caso con respecto a esa carta que hacía mención. Vamos a ver, desde la reforma del año 2013, los pensionistas de este país están teniendo una revalorización por primera vez asegurada por ley, porque antes el gobierno socialista se permitió poder congelarlas en el año 2010 y se estaban revalorizando al 0,25%. Con lo cual esa carta no les ha llegado este año, les ha ido llegando los años anteriores y no había ocurrido absolutamente nada. Yo creo que llega un momento en el que, de alguna manera, entendiendo que las pensiones, hay muchas pensiones muy bajas, hay muchas pensiones de muchas personas que no han podido cotizar por una base alta, muchas personas además que han ayudado en la crisis económica a sus familias teniendo unas pensiones muy bajas, pues se ha querido utilizar esa situación al margen de lo que yo creo que es muy importante, y una es el consenso, porque esta es una cuestión de Estado, es el garantizar y mejorar nuestras pensiones de hoy, pero también las pensiones del futuro, y luego además también utilizando la demagogia y el populismo, como si aquí se pudiera hablar de 3.800 millones o de 2.000 intercambiando una cosa o la otra, pues, y no reconociendo que en este país, si algo hemos conseguido y algo hemos mantenido, como dejó ayer muy claro el presidente del Gobierno, es que la partida de pensiones que supone, o de prestaciones que supone el 40% de los presupuestos del Estado, no solo no se ha reducido, sino que es la única que ha aumentado a lo largo de todos los años de crisis que hemos tenido, una gravísima crisis, porque quiero recordar que el Partido Popular incrementó ya el primer año el 1%, el 1,5%, la cláusula de desviación, y el siguiente año el 1%. Por tanto, hombre, hacer demagogia, hacer partidismo y hacer populismo cuando tenemos una seguridad social que casi nos la dejan quebrada, con casi 4 millones de cotizantes menos, con 600.000 pensionistas más y entrando menos dinero al sistema, con 70.000 millones de déficit, se han tenido que hacer muchos esfuerzos económicos y financieros en este país para mantener la sostenibilidad de las pensiones. Entonces, hombre, yo pediría un debate riguroso, un debate sereno, y no confundir a los pensionistas, no engañar a los pensionistas,
pues,
que creo que...
Hasta Rajoy dijo que no le gustaba la carta, que no había sido muy oportuna. Lo dijo
la carta, o sea, te puede gustar o no, es que
no,
eso si es un
por
elemento...
Ya sé que en el partido igual unos guste,
no, yo no,
no
es que nos guste o no nos guste. Yo lo que he hecho referencia es que la carta es la misma que los años anteriores, es decir, que desde el año 2013 llevamos incrementando las pensiones un 0,25, que es el mínimo que permite la ley.
Con inflación negativa.
Con inflación negativa, que es el mínimo que permite la ley. La ley 2013 no dice que se tenga 10. Oiga, que lo que no puede hacer es incrementarse en función de la indexación del incremento de los precios al consumo, porque además no se hace en la gran mayoría de países de la Unión Europea. ¿Por qué? Sí. Porque tenemos que tomar medidas para que el sistema de pensiones pueda ser sostenible en los próximos 20
Pero estarás
y 30
también
años.
Conmigo en que, si está contándonos el gobierno que estamos creciendo más del 3% y se están subiendo las pensiones un 0,25, a alguna gente le resulte un pelín chocante, aunque solo sea un pelín.
Sí, yo evidentemente lo entiendo.
Pero
y
es
además,
que el sistema tiene un agujero.
Y además es que es un esfuerzo muy importante, pero lo decía muy bien, el sistema no solo es que tengan agujeros, es que el sistema está siendo deficitario anualmente desde que llegó un momento en que la crisis, que según el señor Zapatero estábamos en la Champions League y que según dijo Solves se tenían que haber tomado medidas con respecto a las pensiones y no se tomaron hasta el año 2010, que ya fue el límite. Oiga, es que cada año estamos perdiendo 18.000 millones. ¿Sabes el déficit estructural acumulado que tenemos en estos años? 84.000 millones. Es que si tú te pones a gastar ahora lo que nos piden el resto de partidos, no lo vas a hacer este año, lo tienes que hacer el siguiente, en 10 o 15 años estás puesto a gastar otros 60.000 millones, con lo cual el sistema
hay
vuelve
que
a ser
reformarlo, pero desde
otro punto
de
vista. Debate serio. El
Alicia,
debate serio,
Sánchez Camacho, entonces, pensiones garantizadas sí, dijo el presidente, para nosotros, para las generaciones que vamos justo detrás.
Mira, exactamente esa es una de las cuestiones más importantes que se plantearon ayer. Nuestro sistema de pensiones es uno de los mejores del mundo. Yo quiero recordar que hay un dato muy importante. Europa es el 7% de la población del mundo, ¿eh? Pues tenemos el 50% del estado de bienestar del mundo. Con lo cual, somos unos privilegiados, que es como decía ayer el presidente, hay que salir fuera y ver lo que hay fuera. Y dentro de eso tenemos un sistema de pensiones y un sistema de prestaciones en el que en este país cobran pensión, prestación o subsidio 14 millones de personas, 14 millones de personas, con lo cual es un sistema lo suficientemente sólido como para que garanticemos las pensiones de ahora y de futuro. Eso está garantizado, pero tenemos que ir tomando medidas. Es que claro, cuando el Partido Socialista se sube a la tribuna a decir anule usted el factor de sostenibilidad, oiga, eso se ha hecho precisamente igual que se ha hecho en Francia, igual que se ha hecho en otros países de la Unión Europea, para garantizar las pensiones de presente y de futuro. ¿Por qué? Porque los pensionistas viven más, hay una media de casi 20 años desde fijaros, desde que 18. Desde 30 años, y además nacen muchos menos niños que antes. Fijaos, el último dato decía que habían nacido en España 300.000 niños, que era el mismo dato que en el año 1939, al finalizar la guerra civil en este país, con lo cual tenemos un problema de esperanza de vida y tenemos un problema de natalidad muy grave, que debemos plantearlo de manera seria, de manera rigurosa, para garantizar las pensiones.
Nos tenemos que ir muriendo un poco más, yo creo.
Yo creo que no, yo creo que debemos ir tomando
que
medidas
más niños,
que nos permitan nacer más niños, exacto, unas políticas de conciliación, de familia, de tal, y además unas medidas que también nos permitan las llamadas reformas paramétricas, pues alargar la edad de jubilación, en tomar determinadas medidas, el factor de sostenibilidad, que nos permitan ir modificando el modelo de pensiones, como repito, se está haciendo en todos los países de la Unión
Europea. Claro, pero cuando dices a nuestros jóvenes que en unos años...
no se enroquen porque hay tantos temas, Carlos, claro, que están diciendo los oyentes.
Yo voy por la prisión permanente revisable, o sea que cuando llega las pensiones, lo mismo estamos ya con el fútbol. Dice Marcos, hoy me avergüenzo de lo que ha pasado en el Congreso, la inmensa mayoría de la sociedad lo apoya. Sandra, perdonadme y desde el respeto lo digo, debatir, legislar con las víctimas en la tribuna no me parece lógico, al margen de nuestra opinión sobre el tema. Vicente, me hace gracia el argumento de que la prisión permanente revisable no es disuasoria. Evidentemente no se pretende disuadir. Lo que se pretende al agravar la pena es que este tipo de gente que tiene difícil reinserción pague por lo que ha hecho. Por eso se llama pena.
Bien.
Mucho sentido común, ¿eh?
Mucho sentido común.
Y una quiero añadir, aquí no se está derogando en caliente. No, es que aquí ha habido un partido o un grupo parlamentario que ha presentado una propuesta para derogar la prisión permanente revisable, que se llama Partido Nacionalista Vasco. Es decir, esto no lo ha hecho el Partido Popular ni lo han hecho. Es que ya está vigente. Y lo apoyó el Partido Socialista. Los debates coinciden cuando coinciden y desgraciadamente hemos tenido los acontecimientos que hemos tenido. Pero esto, repito, ya está legislado. Es que algunos han querido a venir ahora a darnos lecciones de humanidad.
A saber por qué el PNV ha querido sacar este tema.
Ahí
casualmente,
entrar, sin duda.
Os pido que escuchéis la última de las noticias, y es que sobre Puigdemont, como hay que hablar.
Nos encanta.
No libramos.
La Fiscalía, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido a la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior, en colaboración con Interpol, que realice las gestiones necesarias ante las autoridades suizas con el fin de determinar la viabilidad de la detención o posible extradición ante el viaje de Puigdemont a Suiza. El Tribunal de Estrasburgo, claro, pues parece ser que no ampara a Puigdemont y se va a mantener el mismo criterio si Sánchez recurre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para su investidura. Caray, como vamos en esta contrarreloj, porque nos pisa el fútbol, la opinión de Alicia Sánchez Camacho y de vosotras es, para mí es muy interesante. Adelante.
Pues qué os voy a decir yo, Nieves, como catalana, como española y además como habiendo sido protagonista del ámbito político cuando se inició, algunas me conocéis en la mesa como lo he ido denunciando a lo largo de muchas tertulias políticas, cuando se inició este proceso político en el que yo ya avanzaba que iba a ocurrir o que podía ocurrir lo que desgraciadamente ha ocurrido, porque se estaba produciendo un proceso de adoctrinamiento y de transformación de la clase política catalanista independentista y que nos iban a llevar a una situación de división, de enfrentamiento y de llevar a Cataluña al precipicio y a España a una situación tan grave como la que estamos. Yo creo que la noticia en la que yo destacaría, la de que el Tribunal de Estrasburgo no ampara a Puigdemont, es ya el hecho más evidente. Yo creo que ya está bien de tomarnos el pelo a los catalanes y a todos los españoles. Ya está bien de que desde el 21 de diciembre aquí haya habido un resultado de las elecciones, que este señor se crea que quita y pone presidentes cuando aquí los ha escogido el pueblo de Cataluña y que, por favor, solo pedimos que se ponga un presidente que no tenga responsabilidades judiciales, que pueda gobernar, que empiece a gobernarse en Cataluña, que tengamos un gobierno de todos los catalanes y que en Cataluña se recupere y poco a poco la normalidad.
Ya, pero
solo
es que aquí da igual lo que diga Estrasburgo, lo que diga el Supremo, lo que diga el Constitucional. Este señor sigue en el montando su circo, han ido ahora allí los diputados suyos para ver si y quieren seguir con el rollo de poner a Sánchez. O sea, es que yo no sé cuál va a ser la espita que ya se abra y ya alguien sensato ahí, si es que lo hay, diga algo sensato.
El punto que estábamos comentando,
unos porque
era,
hablan, otros porque no hablan.
Que la Fiscalía General del Estado pedía al Interior e Interpol que estudiaran esta posibilidad.
Sí.
El señor Puigdemont está en Dinamarca, ni se le ha detenido, ni se ha pedido, ni se le ha podido detener. Suiza es muy suya para estas cosas, yo tampoco creo, bueno, aparte de que esto es una petición que hace la Fiscalía General del Estado, no es una orden a Interpol, ni mucho menos, porque no puede serlo en ese sentido, ¿no? No sería quien tendría que hacerlo, pero a mí me da la impresión de que por la misma razón que tenemos a la diputada de la CUP, esta que se ha cambiado el peinado, sí, exactamente, Ana Gabriel, allí en Suiza y no pasa
que
absolutamente
dice que está,
nada.
Que está arruinada, dice, que
bueno,
necesita...
Bueno, pues lo lamento por ella, pero
yo
vamos,
sobre eso de que no pasa,
los
yo
suyos
eso,
no han soltado ni un duro.
Vamos a ver, hombre,
yo sobre
ojalá
eso de que
pasara,
no pasa absolutamente
pasara,
nada, vamos a ver,
más.
Yo creo
pues que tiene que pasar algo.
Yo creo que ahí no podemos confundir a la gente y es muy serio lo que está ocurriendo. Vamos a ver, el hecho de que la Fiscalía no haya pedido o haya pedido determinadas actuaciones y el juez no lo haya estimado, ahí hay muchas cosas a valorar. Primero, que en el ámbito del derecho internacional no existen los mismos tipos penales y tú además puedes reclamar a esa persona, le puede salir incluso más beneficioso, entre comillas, desde el punto de vista penal, el hecho de que venga solo extraditado por esos delitos sino por otros. Por tanto, las cosas se están haciendo
muy bien
en el ámbito judicial, con mucha cabeza, con mucha capacidad reflexiva, pero también os digo una cosa, el procedimiento judicial sigue, ¿eh?
Hombre, claro,
y esas personas se les imputa y esas personas se les procesa aunque no estén. Por tanto, vamos a dejar a la justicia que actúe, que cuando la justicia actúa y lo está haciendo muy bien y está dando un ejemplo además de lo que tiene que ser una justicia independiente y una justicia que tiene que actuar en los momentos que tiene que actuar y por tanto ya veremos cómo finaliza todo
pero
este proceso.
Pero lo que quería decir es que no veo yo a Suiza muy tendente a estas cosas, ni lo fue en los tiempos de ETA ni lo es ahora, entonces
bueno,
no
mira,
sé
en los tiempos de ETA cabría recordar Francia, acordados cuando hablamos del santuario francés ya, y sí, luego cómo acabó colaborando
claro
Francia,
sí,
por tanto
esto.
Yo creo que hay una de las cosas más relevantes es que ninguno ha dado apoyo a este golpe
supuesto,
de Estado.
Por supuesto, pero Suiza
este
nunca se moja porque el dinero no tiene color.
Pero más importante que
y ahí se va el anticapitalista.
Pero más, claro, importante,
el país de
claro, más importante que lo legal que y lo judicial que va a ir por sus pasos es que no se consiga avanzar en lo político. O sea, que Cataluña pueda tener un gobierno, que se pueda empezar a hablar de la sanidad, de las listas de espera, de la dependencia, de todos estos temas que le preocupan a la gente. Tanto les horroriza el 155 y cuanto más sigan... Es que parece que lo que quieren es seguir siendo las víctimas del 155, que no les interesa avanzar.
Yo creo que con respecto al 155, fíjate, yo creo que con respecto al 155 se ha acabado una leyenda. La leyenda del temor y del miedo que estaban los independentistas permanentemente, van a venir los intervencionistas del Estado con el 155, pues gracias al 155
se está manteniendo
la sanidad, la educación, las políticas sociales, las prestaciones de todo tipo, porque hay un gobierno que está trabajando para todos los catalanes.
Pero no se legisla.
No, evidentemente no se legisla, pero eso ya no es el 155, eso es un legislativo. Y si no se legisla es por la incompetencia de los propios políticos independentistas catalanes que están teniendo a Cataluña paralizada.